Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Comenzó el periodo vacacional de la Semana Santa y Pascua. Nosotros le deseamos que las disfrute y que tenga buen retorno. Por lo pronto, Guadalajara prácticamente se queda sola y yo diría que por eso disfrutable. Le saludamos César Preciado en los controles técnicos y en estos micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. Y comenzamos, como ya es costumbre, con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
En Boston, Massachusetts, a donde se mudó de su natal Baltimore, Maryland, en 1973 y a los 29 años, Richard Ocasek debuta profesionalmente con la banda Millwood, integrada por su amigo Ben Orzechowski y Jim Goodkind. Publican How's the Weather, un álbum de rock suave cuyas composiciones, salvo una, corrieron a cargo de Ocasek, quien además era su vocalista. Aquel trabajo discográfico pasó desapercibido, por lo que el grupo se desintegró. Sin embargo, Richard y Ben se involucran en diferentes proyectos, incluso llegaron a hacer un dueto. Ninguna compañía disquera los quería contratar. Cuando integran la banda Captain Swing, Richard Ocasek cambia su nombre por Rick Ocasek y Ben Orzechowski por Benjamin Orr. Este último era el que cantaba, pero Ocasek reacomoda a la banda e incorpora a Greg Hawkes en teclados y sintetizadores, Elliot Easton en la guitarra y a David Robinson en la batería. Fue a este último al que se le ocurrió cambiar el nombre a la banda, pero no fue todo lo que cambió. Les cambió la suerte, porque entonces conseguirían compañía disquera que los debutó, ahora bajo el nombre de The Cars. Just What I Needed, cantada por Benjamin Orr, fue el primer sencillo y el primer éxito de The Cars, su álbum homónimo, que fue lanzado en 1978, y el mundo escuchaba esta nueva propuesta con un Rick Ocasek echándose al hombro a la banda como su compositor central. Los tracks My Best Friend's Girl y Good Times Roll entraron también a la lista del Top 40, mientras que el disco lo hizo al Top 3 de la lista Billboard. En el 79, logran una nominación al Grammy por Mejor Artista Nuevo. Con aquella buena racha, el grupo publica Candy O, que supera las ventas de su trabajo anterior. Ocasek se pone nuevamente al frente con la composición y logra que dos sencillos se conviertan en éxito de nueva cuenta en la voz de su compañero, Benjamin Orr. The Cars publica en 1980 Panorama. Un solo sencillo logró ingresar en listas, y este también de la autoría de Rick Ocasek, fue cantado por él mismo. Touch and Go. La ciudad de Boston era la sede de The Cars. Compran ahí un estudio en el que solo grabaron un disco. Este fue Shake It Up, lanzado en 1981. Las tres piezas que sonaron de esta producción fueron autoría de Ocasek y llevaron también su voz. Since You Are Gone. Who's coming back for more? I Am Not The One. Y Shake It Up, el corte homónimo al álbum, que fue el más exitoso. En 1985 la banda publica un compilado de sus grandes éxitos y elige una canción inédita para su promoción, Tonight She Comes. Door to Door del 87 solo generó un sencillo en lista, You Are the Girl. Su último trabajo discográfico lo publicaron en 2011, con lo que el grupo dejó un legado de 7 álbumes de estudio. Y sin embargo, el disco más exitoso de The Cars fue el quinto, que publicaron en 1984, Heartbeat City. De nueva cuenta, Rico Kasek se luce con su trabajo como compositor de todas las piezas, y en su voz figuraron 4 de los 5 sencillos de ese trabajo, entre ellos Heartbeat City, que ahora escuchamos. Hello Again, cuyo video fue dirigido por el reconocido artista Andy Warhol, e incluso aparece en él, personificado de bartender. Magic. You Might Think, cuyo video para aquel año del 84 resultó innovador por ser de los primeros en utilizar gráficos hechos con computadora, y fue también el primero de la historia de los premios MTV en ganar en la categoría de mejor video del año. You Might Think fue el primer sencillo de promoción de Heartbeat City y uno de los 2 más exitosos del álbum, pero por encima de este, hubo otro tema que lo sobrepasó. Como ya les señalábamos, Rico Kasek se distinguió por ser el compositor de cabecera de The Cars, y la gran mayoría de los éxitos de la banda fueron con su voz. Sin embargo, Kasek le cedió el privilegio a su compañero Benjamin Orr, quien, con quien ya vimos, compartía la voz líder. Que fuera él quien interpretara la canción considerada icónica de la banda, Drive. Rick y Benjamin no solo fueron compañeros en el grupo, sino también grandes amigos. Cuando Benjamin murió en el 2000, Rick le compuso una canción. 19 años después, en 2019, Rico Kasek se reunió con él a los 75 años. Rico Kasek, músico, compositor y productor, nació en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, el 23 de marzo de 1944. Nothing's wrong. Notisistema, diseño de audio. Roberto Álvarez. Voz y producción. Mercedes Altamirano.
Volvemos después de la pausa con las actividades que tuvieron lugar este viernes 22 de marzo en la conmemoración del Día Mundial del Agua. El viernes 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua, una fecha para generar conciencia sobre el uso de este recurso y sobre todo para reparar en los millones de personas en México que carecen de este servicio. Ricardo Camarena le presenta el siguiente trabajo informativo.
Es algo cotidiano, de todos los días, varias veces al día. Poco reflexionamos al respecto, salvo cuando hay un problema. Es tan sencillo como realizar un pequeño movimiento con la mano. Abrir el grifo para obtener el agua que necesitamos para el aseo, para cocinar, para beber. Cotidiano, pues, para millones de mexicanos, sí, pero no así para otros tantos. Hoy se conmemora el Día Mundial del Agua, una fecha para generar conciencia sobre el uso de este recurso y sobre todo para reparar en los millones de personas que al día de hoy carecen del servicio. El INEGI señala que alrededor de 20 millones de mexicanos carecen del servicio de agua potable en sus casas. Se cuentan por millones los hogares del país que tienen un suministro irregular y en muchos casos ni eso. Aquí un testimonio recogido por Telesur.
Pasamos hasta 3 meses en algunos casos sin agua. Las pipas nos llegan 5 minutos, nos cortan el servicio de agua. Apenas alcanza para lavar trastes, incluso lavar ropa exageradamente, generalmente enorme, la escasez de agua.
En los últimos años esta situación se ha agravado en México. En 2019, el 62% de los hogares tenía garantizado el acceso al agua potable diario. En 2023, bajó al 52%. El descenso ha sido más pronunciado en estados como Nuevo León, Hidalgo y Quintana Roo. El agua es insuficiente, escasea y parte de la disponible, simple y sencillamente, se tira. Cifras oficiales revelan que prácticamente la mitad del agua potable se desperdicia, se pierde en fugas, infraestructura vieja, infraestructura en malas condiciones y una inversión que se queda corta frente al reto que implica el mantenimiento y la modernización de la infraestructura hidráulica en México. Es la voz del senador Alejandro Armenta, en entrevista con Imagen.
Y también tenemos que revisar cómo está el sistema de distribución de agua en las ciudades. Se pierde en las ciudades, pongo el ejemplo de Puebla. En Puebla se pierde el 40% del agua en la red de distribución, porque son redes de más de 40, 50 años, hay fugas, es decir, es un tema de fondo.
De acuerdo con la CNDH, la crisis del agua que se vive en el país está relacionada con una gestión deficiente del recurso, la sobreexplotación y sobreconcesión. Esto señalaba el exdirector de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez.
Cuando nos dimos cuenta que teníamos mucha agua en el subsuelo y que era mucho más barato y mucho más fácil sacar agua del subsuelo, decidimos sacarla de los acuíferos. Nada más que hoy tenemos el 20% de los acuíferos sobreexplotados. ¿Qué significa esto? Que sacamos más agua que la que naturalmente se infiltra.
Datos del Consejo Consultivo del Agua revelan que en las ciudades del país se desperdicia alrededor del 40% de líquido por fugas en las redes de abastecimiento y distribución y tomas domiciliarias. Mientras tanto, habitantes de distintas partes del país hacen lo que haya que hacer para tener acceso a este recurso. Es el caso de Silvia Ávila Mora. Ella cosecha agua, almacena agua de lluvia. Esto explicaba a RTV.
Aquí hemos aprendido a darle valor que de real al agua, porque aquí no se desperdicia ni para regar, ni para los baños, ni para el patio. Aquí todo es agua reciclada.
Información de la Secretaría de Hacienda revela que para el primer semestre del 2023, la Comisión Nacional del Agua tuvo que haber ejercido más de 7.300 millones de pesos para atender el tema, pero en los hechos ejerció 20% menos. Este no es un tema solo de autoridades, también es de la sociedad. Una sociedad a la que le falta mayor conciencia en torno al uso responsable del agua, el cuidado ambiental y el pago por los servicios en la materia. Notisistema, Ricardo Camarena.
Después de la pausa, hablaremos de la sequía. México vivirá un año complicado, dado que la sequía y la contaminación comprometen la disponibilidad de agua en todo el país. En Jalisco, el lago de Chapala está al 48% de su capacidad, por lo que de continuar las condiciones de sequía, será real la posibilidad de desabasto de agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Esto lo advirtió en una rueda de prensa Aida Alejandra de León, investigadora del Departamento de Estudios del Agua y la Energía del Cutonalá de la UDG.
En el último reporte que acaba de dar la Comisión Estatal del Agua, nos habla de que se encuentran 26 municipios en estatus de anormalmente secos para este año, 28 están en sequía moderada y 22 en sequía severa, y 6 municipios ya de Jalisco presentarán sequía extrema. Esto pues son datos muy alarmantes de lo que se dan precisamente por el fenómeno del cambio climático, que ha sido también un fenómeno desarrollado por el fenómeno del Niño, que terminará prácticamente a mitad del semestre y luego cambiará al fenómeno de la Niña. Entonces, estos datos son muy relevantes en temas de escasez. Sin embargo, también esto va a repercutir en algunos sistemas de abastecimiento, de los cuales nosotros obtenemos agua para la zona metropolitana de Guadalajara y para las zonas urbanas de distintos municipios de Jalisco. Principalmente nuestro lago de Chapala, que se reporta que ya tiene un 48% de su capacidad. Si sigue la sequía, obviamente estaríamos en riesgo de tener desabasto de agua para Guadalajara. Y la laguna de Cajititlán, así como el río Santiago, pues presentan fenómenos muy importantes de contaminación del agua. La contaminación del agua en los distintos ríos y cuerpos de agua del estado de Jalisco, si bien el río Santiago es de los más importantes para el tema de contaminación y que ello va a limitar la disponibilidad hídrica, si seguimos con estos procesos de contaminación de ríos y fuentes de abastecimiento de agua, no vamos a tener agua disponible. Entonces, por ejemplo, el río Sula, que está en los altos de Jalisco, es un río que está afectado principalmente por aguas negras que vienen de la industria alimenticia y de las tequileras. El tema del río Verde, por ejemplo, que es un río que está medianamente, no está tan contaminado, tiene un poco mejor calidad del agua, sin embargo, este ya está comprometido para llegar a abastecer el agua a la zona metropolitana vía las presas de Zapotillo, El Salto y la red Calderón, donde ya nos mostró el gobierno que ya hay un abastecimiento de un metro cúbico en el mes anterior ya nos reportaron eso. Sin embargo, si este río no se cuida en las concesiones, vamos a tener también graves problemas de disponibilidad. El río Ameca o el río Cuale en la zona de Puerto Vallarta, ustedes saben también que están algunas descargas de aguas de la población de Puerto Vallarta y toda la zona turística, pues también comprometen la disponibilidad.
Regresamos para hablar de dengue. La Secretaría Estatal de Salud anticipa su campaña de eliminación de criaderos de cara al temporal, debido al crecimiento de los casos de dengue a nivel nacional. Explica en una conversación con Radio Metrópoli Ángel Nuño Bonales, subdirector general del Programa de Salud de Servicios de Salud Jalisco. Platíquenos un poquito cuáles son las acciones que toma la Secretaría de Salud para evitar esta enfermedad.
Muchas gracias. Miren, es importante aprovechar este espacio que muy amablemente nos brindan para comentar que el dengue es una enfermedad de un mosquito. Es decir, de persona a persona como tal no se contagia. Se necesita un vector o un intermediario, digámoslo en un término más coloquial, para que se pueda transmitir. que de una persona enferma, que en ese momento tiene la enfermedad, es picada por un mosquito, y que este mosquito después en su sangre, en la sangre propia del mosquito, va y busca a otra persona y también la pica, y en ese momento entonces es como se transmite a través de las pequeñas gotas de saliva del mosquito, se transmite el virus. Esa es la cadena de transmisión. Entonces, ¿qué tenemos que saber, Griselda? ¿Qué tenemos que saber? Es que es muy importante que si no hay mosquitos, no se puede transmitir el dengue. Eso es lo primero, que si no hay mosquitos, la cadena de transmisión se corta. ¿Cómo cortamos la transmisión evitando mosquitos? En estos momentos está iniciando ya un cambio de clima, se puede percibir aquí en zona metropolitana, en la costa, pues bueno, hay humedad, también el calorcito. Estos mosquitos favorecen su reproducción en un clima cálido, en un clima húmedo, y entonces lo primero que tenemos que entender ahora que inician periodos y puentes y vacaciones es que debemos de darnos tiempo en casa para eliminar criaderos, es decir, eliminar todos aquellos espacios, cubetas, llantas, botellas que puedan acumular agua, y que esa agua entonces a veces es en cuestión de un par de días ya tiene los famosos maromeros y estos se convierten en un mosquito. Pedimos por favor la comprensión de toda la sociedad, porque este es un año cíclico, este es un año en donde se espera y se está observando el comportamiento epidemiológico, donde el aumento del número a nivel nacional, el aumento del número de casos, que también Jalisco empezamos ya a percibir en nuestros canales de monitoreo, pues nos vislumbran que nos tenemos sí o sí que adelantar a estas medidas preventivas de eliminación de criaderos. Lo primero es educación en salud. La educación en salud es lo más importante. Hay que concientizar en nuestra casa, usted que me escucha, señora, señor, concientice, por favor, elimine esas botellas, ya si no las utilizaste en uno o dos años, ya no las vas a utilizar. Eliminen criaderos, eliminen estas posibilidades de que se pueda acumular agua y generar el mosquito transmisor. El primer y más importante mensaje es, estamos hoy día a tiempo de eliminar todos estos criaderos, preparándonos para que cuando inicien las primeras lluvias, estos lugares potenciales de criaderos pues no existan, y por lo tanto cortemos cadenas de transmisión. Y el segundo mensaje es, en caso de presentar algunos síntomas como es el dolor de cuerpo, dolor de cabeza, fiebre, vómitos, náuseas, mareo, pues acudir a los salud de la Secretaría de Salud para poder identificar a través de una prueba de sangre si se trata de dengue o se trata de alguna otra enfermedad. Lo que está circulando en todo el país, lo que está circulando en México, es un serotipo, y esto significa que lo que hemos tenido de circulación en otros años, que ha sido el serotipo 1 y 2, pues ahora el serotipo 3, digamos que es distinto, y que hay muchas personas susceptibles. Lo menciono porque hay personas que pueden decir, es que a mí el dengue ya me dio. La respuesta es, ¿se puede volver a dar? Sí, porque está circulando un serotipo distinto al que ha circulado en años anteriores, y entonces esto nos hace nuevamente susceptibles prácticamente a toda la población. La invitación, y es una tarea que tendremos todos en nuestras oficinas, en nuestras casas, en nuestros entornos, en nuestras comunidades, alrededor de nuestra casa, es quitar, eliminar criaderos para evitar que exista la proliferación de mosquitos y que esto nos pueda generar cadenas de transmisión del dengue. Ese es nuestro comentario.
En años anteriores, por ejemplo, antes de la pandemia, recuerdo perfectamente, doctor, que se registraban hospitales llenos precisamente por el dengue. Le preguntaría si hay condiciones para que se repita ese escenario.
Mira, esa es una muy buena pregunta y hemos afortunadamente coincidido y convivido con ustedes durante el tiempo de la pandemia, y la respuesta siempre era, si la población genera las condiciones para que esto se genere, la respuesta es sí. Pero si nosotros como población lo evitamos, no. Cuando hablábamos de medidas preventivas en el tema de COVID y la gente entendíamos que el uso de cubrebocas, la distancia social, el lavado de manos reducía las cadenas de transmisión, y esa fue la mejor manera de impactar en que no hubiera casos y en que hubiera una menos muertes, vamos, menos mortalidad por el virus. En el caso del dengue, bien importante, en el caso del dengue, la medida preventiva del dengue más importante es que en tu casa, en tu lugar de trabajo, es decir, en el entorno en donde estés, no haya criaderos que puedan generar el dengue, el mosquito que transmite el dengue. Entonces, si como sociedad omitimos hacer estas acciones porque están dentro de nuestras casas los criaderos, como sociedad omitimos esta acción, puede generar las condiciones de un aumento de casos de proliferación de mosquitos. La respuesta es sí. Este es un trabajo conjunto, este no es un trabajo de un sector salud, ni de un sector empresarial, ni de un sector educativo. Este es un trabajo en conjunto. Y lo más importante es la conciencia que en nuestras casas podamos tener para eliminar criaderos. No queremos enfermarnos de dengue, que no haya mosquitos en nuestro entorno. Ese es el principal mensaje. ¿Cómo vamos a evitar que haya mosquitos? Hay también el tema de los tinacos, el tema de los aljibes, el tema de algún lugar en donde podamos acumular agua. Hay que limpiarlos con jabón, hay que limpiarlos, hay que tallar para que en las paredes de estos de estos tinacos, de estos aljibes, ahí es en donde también las larvas ponen los huevecillos y posteriormente se hacen la generación de estos manomeros. Entonces hay que también limpiar, hay que tapar, hay que voltear las cubetas para que no se acumule el agua y de esta manera evitar la proliferación de los mosquitos.
Doctor, buenos días. Hola, preguntarle particularmente por el tema del zancudo. Sí, hablaba usted del serotipo y demás. ¿Ha notado algún tipo de resistencia mayor por parte del propio zancudo? Y me explico, durante la temporada invernal, que se supone que la presencia de zancudos disminuye por las temperaturas y demás, varias personas coincidieron conmigo de que había presencia de zancudos a pesar del frío. ¿Ha notado que este animal sea más resistente o algo?
Pues además de que coincido yo también contigo, es un tema de monitoreo epidemiológico. Definitivamente las condiciones climáticas están cambiando, José Luis. También las condiciones de adaptabilidad del vector del mosquito también están cambiando. Es correcto que se ha ido ampliando el calentamiento global y además la adaptación y la evolución del mosquito ha provocado que exista este mosquito en temperaturas en donde hace 10 o 20 años no proliferaban. El mosquito está a alturas, está en climas, está a temperaturas que antes no. Entonces, sí se va a reproducir de una manera más eficiente cuando haya calor y cuando haya humedad. Pero cuando hay ausencia de calor y humedad, a pesar de eso, también tiene condiciones de reproducción menores. Entonces, pues si observamos este comportamiento, en este año que será particularmente caluroso y particularmente habrá también humedad intensa por el fenómeno que existe en todo el mundo, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar, como bien me preguntaban, condiciones para la proliferación del mosquito, sí, siempre y cuando existan estos lugares en donde se pueda estancar el agua y pueda generarse este mosquito transmisor.
Doctor, ¿cuántos casos registra en estos momentos Jalisco?
En estos momentos son 88 casos, la mayoría son del serotipo 3, eso es la realidad, y digamos, bueno, Jalisco se encuentra en un trabajo muy importante de eliminación de criaderos a nivel nacional. ocupamos el lugar número 17 en esta semana epidemiológica número 11, es decir, no somos de los estados que tenga o que se perciba o que el canal epidemiológico sea de los más altos, pero sí necesitamos del apoyo de ustedes, de los medios de comunicación y de la gente que nos está escuchando, pues para evitar que precisamente exista o algún riesgo mayor o algún brote en nuestra sociedad. Quiero ponerlo en contexto para que vean la magnitud del tema. En todo México, en esta misma semana, el año pasado, en todo México había 1,549 casos de dengue. En todo México, en esta misma semana, en el mismo corte, bajo las mismas condiciones, hay 8,149 casos. Es decir, hay 7,000 casos más en este momento que el año pasado. Esa es la condición global que estamos viendo. En este sentido, es un tema importante, es un tema que no es menor y que juntos como sociedad, la única forma en la que vamos a poder controlar el dengue es que desde casa eliminemos criaderos.
Doctor, comenta a través de WhatsApp Cookie Sánchez, dice, cerca de mi casa hay un parque con fuente y el agua está estancada, llena de larvas. Se le pide a la gente que limpie, pero ¿qué se está haciendo con los ayuntamientos para obligarlos a que se hagan cargo de sus espacios, donde ellos tienen que estar manteniendo limpio?
Totalmente, es una corresponsabilidad, bien lo comentas, porque no solamente es el municipio, sino nosotros mismos también como sociedad, también como parte de la comunidad, pues tenemos que favorecer estos entornos y reducir los criaderos. Entonces, sí, hay que trabajarlo en conjunto con el municipio y en sus juntas vecinales y demás, pues también hacer lo propio.
Sí, además los criaderos se forman en agua limpia, ¿no, doctor? Es decir, una persona puede estar lavando, dejar la pileta llena de agua y ahí es justo donde se puede formar este mosquito.
Totalmente de acuerdo, y eso es importante porque a veces creemos que el agua estancada y que los mosquitos estos pequeños que hay en agua estancada son los que generan, los que transmiten la enfermedad por dengue, y bien lo comentas, los mosquitos que se generan en agua limpia son precisamente los que se llaman Aedes y que son los que pueden generar la enfermedad o transmitir la enfermedad por dengue.
Bien, la campaña que realiza la Secretaría de Salud incluye la distribución de abates, incluye algún tipo de fumigación.
La campaña, nosotros trabajamos sobre todo de manera preventiva en los entornos en donde se estén detectando casos probables, casos confirmados, para contener una propagación. No es en este sentido en todos los entornos. Vamos de manera dirigida para todos los entornos, la población es la que nos tiene que ayudar, los municipios, las comunidades. Y cuando exista un riesgo localizado, hay varias actividades, se las platico. Una es la eliminación de criaderos, otra es la educación en salud. Todo esto se hace de manera casa por casa. Cuando ustedes tengan las visitas de estos brigadistas en su colonia, lo que significa es que alrededor puede haber algún caso confirmado, sospechoso, y por lo tanto reciban a estas brigadas, hablen con estas brigadas, que los asesoren, y dentro de las actividades que los brigadistas les van a dar es en algunos casos el abate, como bien comentas, y otras actividades que se hacen para poder generar la educación en salud. Usted que nos escucha y dice, en mi colonia veo unos brigadistas de dengue. Doctor, ¿cómo puedo saber si de veras, porque el tema de la seguridad también es importante, ¿cómo puedo saber si esos brigadistas son realmente de la Secretaría de Salud? Mire, les comparto el teléfono de 3338-233220, que es la línea salud. Si usted va manejando y no lo alcanzó a apuntar, lo puede buscar como la línea salud de la Secretaría de Salud. 3338-233220, y puede usted llamar a esta línea de salud y preguntar, oye, yo llamo de esta colonia y quiero saber si en este momento hay una brigada trabajando, y ahí le van a confirmar. Y además los brigadistas, pues bueno, están perfectamente identificados con sus chalecos, con su gafete y todos los elementos de identificación. No tenga desconfianza, realmente cuando los brigadistas tocan a su puerta es porque quieren hacer todo lo posible por evitar la transmisión del dengue en su casa, en su colonia, y su participación es muy importante para poder todos juntos lograr este cometido.
Doctor, rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, nada más pregunta la señora Plasencia que si se le puede poner cloro a las piletas y fuentes y demás.
Miren, es una posibilidad, sí, pero también se le puede poner, como decían, abate. Entonces, lo más recomendable es el abate, pero además de ponerle cloro, lo que yo le pediría a la señora es que lave las paredes con agua y jabón, así, con agua y jabón solamente.
Indica que en Jalisco se han registrado por lo pronto 88 casos de dengue en lo que va del año, ubicándose en el sitio 17 a nivel nacional. Insiste también en la eliminación de los criaderos y en la atención médica en caso de que una persona presente síntomas como dolor de cuerpo, de cabeza, náuseas y mareos. Volvemos después del corte. Escuchamos el comentario de la directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, Alejandra Nuño.
En estos días existen varias efemérides por parte de las Naciones Unidas y quisiera recordar cuatro. Tres de ellas se conmemoran el día de hoy. La primera y más reciente es el Día Internacional de los Bosques, que se celebra desde 2013 con la finalidad de crear conciencia sobre la importancia que tienen estos en nuestro entorno y en el medio ambiente en general. Algunos datos proporcionados por la ONU nos recuerdan que los bosques albergan el 80% de todas las especies de anfibios conocidas. Los bosques contienen más del 50% de la reserva mundial de carbono en los suelos y la vegetación. Más del 30% de las nuevas enfermedades desde 1960 se atribuyen al cambio en el uso de la tierra, incluida la deforestación. Cada año se pierde una superficie equivalente a cerca de 14 millones de campos de fútbol a causa de la deforestación. Las plagas de insectos dañan alrededor de 35 millones de hectáreas de bosques cada año. Las cuencas hidrográficas, forestales y los humedales proporcionan el 75% del agua dulce accesible del mundo. Es por esa razón que en este año se hace énfasis en la lucha contra la deforestación y los incendios, que respectivamente arrasan 10 y 70 millones de hectáreas al año, tema de mucha actualidad en nuestro país. Un año antes de esa efeméride, la ONU designó la misma fecha como el Día Mundial del Síndrome de Down, con el fin de generar una mayor conciencia pública sobre la cuestión y al mismo tiempo recordarnos la dignidad inherente y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotoras del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. Asimismo, se nos recuerda la importancia de respetar su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones. En este año, el llamado es eliminar los estereotipos que hacen que las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual no sean tratadas con humanidad e igualdad, ya que se les trata como a niños, se les infravalora y excluye. En ocasiones sufren malos tratos o incluso abusos. Otro llamado a erradicar la desigualdad es el que tiene que ver con la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se observa desde 1980 para recordar el asesinato, 20 años antes, de 69 personas por la policía en una manifestación pacífica contra la ley de pases del apartheid que se practicaba en Sharpeville, Sudáfrica. Finalmente, el próximo sábado, 24 de marzo, celebraremos el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con graves violaciones de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas, fecha elegida en conmemoración del asesinato en 1980 de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdames en la capilla del Hospital de la Divina Providencia en San Salvador. El derecho a la verdad se encuentra reconocido expresamente en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, así como la Ley General de Víctimas, la Ley General en Materia de Desaparición y la Ley Jalisciense que trata de la misma temática. De acuerdo con las Naciones Unidas, este derecho aplica especialmente a los casos de ejecuciones sumarias, desapariciones, ya sean forzadas o por particulares, secuestro de personas menores de edad y torturas. El derecho a la verdad implica tener un conocimiento pleno y completo de los actos que dieron origen a las violaciones graves de derechos humanos y a las circunstancias específicas, lo cual incluye conocer a los perpetradores, materiales e intelectuales, y su motivación. En caso de personas desaparecidas, ese derecho incluye conocer el paradero de la persona. El derecho a la verdad inicia con reconocer la realidad de las desapariciones en el país. la elaboración de un censo con una metodología poco clara, la desaparición de casi 11.000 personas desaparecidas del Registro Nacional, como recientemente ha reportado Data Cívica, o la lamentable afirmación por parte de la Secretaría de Gobernación que la mayoría de las personas que son localizadas no fueron víctimas de un delito, mientras tenemos a más de 50.000 personas fallecidas sin identificar, no solo muestran una falta de rigor en la obligación de buscar a las personas y mantener un registro que sigue sin cumplir con los requisitos que marca la ley y los que han insistido diversas instancias internacionales de derechos humanos, como el Comité contra la Desaparición Forzada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sino que todo ello revictimiza y muestra una falta de sensibilidad con uno de los temas más dolientes en nuestro país. Es mi comentario del día de hoy y volveremos después de Semana Santa.
Y nos despedimos del programa con la participación de Ana Luz Navarro. Ella es actriz y promotora cultural. Esta semana nos habla sobre la periodista Avelina Sendejas Gómez.
Con el gusto de siempre en saludarles, pues doy continuidad con otro personaje relacionado a las luchas que actualmente libran las mujeres en cuanto al respeto de sus derechos. En este caso se trata de Avelina Sendejas Gómez, quien nació en Toluca, Estado de México, el 16 de diciembre de 1909, y con los genes de la lucha social, ya que fue hija de la señora Carmen Gómez y su padre, don Manuel Sendejas Martínez, quien fue pionero de la lucha por la nacionalización de los ferrocarriles. La precaria situación económica que le tocó vivir durante su infancia la motivó a luchar por sus ideales. Empezando a sus 14 años, a la par de sus estudios, también empezó a desempeñarse en diversos oficios como costurera, lavando platos y cocinando en un restaurante y dando clases particulares, siendo una de las primeras 100 mujeres que ingresaron en el bachillerato en México. Los 19 años son su edad en la que ingresa a la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde estudia hasta llegar a obtener el doctorado en Filosofía y Letras. Además de la docencia, la segunda pasión que ejerció fue el periodismo, siendo pionera en una profesión tradicionalmente ocupada por varones en aquella época. Generó una prolífica producción periodística como escritora, en donde tocaba y defendía básicamente causas urgentes y legítimas en temas como los derechos de la mujer, de niñas y niños, y ante las condiciones sociales de su época, tuvo que hacer uso de aproximadamente 10 seudónimos femeninos, divulgando sus ideas sobre la educación, demandando justicia, apoyando distintas causas y difundiendo trabajos afines. Colaboró en varios periódicos del país, como el Universal Gráfico, el Nacional, Excelsior, además de fundar en 1956 las revistas Magisterio y La Maestra, en la que daba voz a su vocación educativa. Además de formar parte del inicio de la Triple Jornada y Doble Jornada, primer suplemento feminista de ámbito nacional en México, que nace en 1987, encartado en periódicos de izquierda del país como La Jornada. En el periódico El Día, en 1976, creó la columna Ellas y la Vida, escribiendo bajo el seudónimo Yolia, sobre la condición social de las mujeres y la inequidad de género, colaborando también como comentarista en el noticiero Enlace de Canal 11 y redactora de la columna Binomio en Excelsior. Escribió también en El Popular, El Tiempo, Revistas de Revistas, Ferronales, además de ser una de las primeras investigadoras que rescataron el papel de las mujeres en la historia, haciéndose acreedora del Premio Nacional de Periodismo en 1988, después de 60 años de labor en el gremio. Entre los diversos cargos públicos que ejerció se encuentra la dirección de la Escuela Taller para Obreros, como parte de su lucha por la emancipación de las mujeres. Avelina Sendejas dirigió el boletín Servicios Sociales de la Secretaría de Hacienda, participando además como miembro de la Comisión Redactora de los Programas de Civismo e Historia de México para la Segunda Enseñanza. Fue directora de la Escuela Taller para Obreras y Empleados de Extensión Universitaria y delegada junto con Elvia Carrillo Puerto en Budapest en el año 1956 en la primera Conferencia Mundial de Trabajadoras. Otra responsabilidad en la que se destacó de manera brillante fue en la coordinación de varias instituciones con motivo del Año Internacional de la Mujer en 1975. Fue cofundadora del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, a través del cual dedicó su vida a luchar para que las mujeres mexicanas tuvieran derecho al voto y pudieran ejercer la ciudadanía. Siendo también fundadora y presidenta del Instituto de la Amistad e Intercambio Cultural de la Unión Soviética en 1964 durante 10 años. Además de maestra, periodista, activista mexicana y precursora del feminismo, también lo fue de la educación indígena y del cambio cultural en México a principios del siglo XX. En 1975 recibió la medalla de veteranas de la Unión de Sociedades de Amistad e Intercambio Cultural con los pueblos de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, así como publicó varios libros a lo largo de su vida, entre los que destacan La Mujer en la Intervención Francesa, en 1962, Frida Kahlo en la Preparatoria, Las Luchas de la Mujer Mexicana, de 1776 a 1976, La guerra, delincuencia infantil y juvenil y la crisis de la educación en México. Ella misma escribió su epitafio para el día de su muerte, acaecida a sus 84 años, el 4 de marzo de 1993, en la Ciudad de México, y resume su vida y su obra. Y decía: luchadora incansable por los derechos de la mujer y del niño, mujer revolucionaria y convicta del materialismo dialéctico. Hasta aquí por hoy. Yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos el cafecito virtual y, ya saben, platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si es mejor, usted mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Ana Luz, muchas gracias.
Un placer. Hasta la próxima, José Luis. Muy buenos días a ti y a todos.
Llegamos al final del programa. Muchas gracias, César Preciado. Él me acompañó en esta hora de información en los controles técnicos. Soy su servidora Griselda Torres Zambrano. Que pase felices vacaciones.